Las claves para ganar en bolsa las explicamos en Área del Inversor con Alejandro Ávila.
Están ustedes en Área del Inversor, en la sintonía de Punto Radio, el teléfono al que pueden llamar para contrastar sus inversiones, 91-701-4037, hoy con Alberto Alonso, gestor de renta variable de Inversis, y José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Abrimos consultorio.
El mejor equipo de analistas bursátiles está en Área del Inversor.
Los profesionales de la bolsa con Alejandro Ávila.
Sin duda, los mejores profesionales del mercado están aquí con nosotros todos los días, a esta misma hora. Y es que abrimos el consultorio bursátil decano de la radio española. Y saludamos a Alberto Alonso, gestor de renta variable de Inversis. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la vida, Alberto?
Hombre, pues después de la decisión de la Fed, la bolsa americana fenomenal, sí. Y la vida, pues bien.
La vida bien, eso es lo primero, ¿eh? Luego ya, si la Fed dice esto, lo otro, lo demás allá, pues fantástico, más que más. Bueno, China también, ¿eh? Oiga, Alberto, ¿ha visto el mercado chino?
Pues no, hoy no lo he visto.
No, pues échele un vistazo porque eso está. Eso es lo que pasa, es que claro, a ver quién mete las torres ahí.
La verdad que no hay que tener claro en dónde se mete en China, porque sí. Como hay varios mercados, varios tipos de acciones,
sí.
Seguramente en China hay que meterse más por fondos que por acciones.
Seguro que sí, Alberto, seguro que sí, porque me cuentan algunos que hay cierta inseguridad jurídica en esos mercados, o sea, hay que ir con bastante precaución.
Exactamente.
Bueno, José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está usted?
Yo muy bien, soy don Alejandro.
Fantástico, como siempre. ¿La vida qué tal, José Ignacio?
Pues muy bien, quitando que hace frío, pero bueno.
Bueno.
No, pero prefiero el frío al calor, o sea que sí. Tranquilo.
Sí, eso nos conserva, José Ignacio.
Sí. Y que nos conserve mucho tiempo.
Mucho claro. Tiempo, que de eso se trata. Bueno, tenemos al IBEX en descenso, pero un descenso que no es descenso, es una cosa... hemos bajado un 0,09%. O sea que, Alberto, ¿hay alguna explicación fundamental para esto o no? Está dentro de lo normal.
Hombre, yo creo que lo más anormal de la sesión ha sido el comportamiento de BBVA. Sí. Sí es verdad que estaba con una subida bastante importante, llegó a niveles de 18,40 y las últimas tres cuartos de hora, media hora de mercado se ha hundido de forma muy extraña, ¿no? O sea que mucho ha sido por la parte de BBVA, pero entendemos que ha sido un movimiento que no es consistente. Mucha gente tenía puesto ciertas a abrir cortos en estos niveles. Posiblemente hay gente que se ha jugado que esta tarde el mensaje de la Fed o la situación, digamos, en Estados Unidos iba a torcerse.
Sí.
Y pues mañana, si esto se confirma al cierre americano, pues seguramente veremos aperturas muy positivas en las bolsas europeas y la bolsa española seguramente que ya rompa el 400, el 14.400.
Bueno, pues así lo ve Alberto, ve cerca ya el 14.400. Técnicamente, José Ignacio Gutiérrez Lasso, ¿cómo lo ve usted?
Pues mire, Alejandro, pues estamos ahí, ¿no? Lo que pasa que es que se ha dejado un hueco en la zona de 14.100.
Ah, ¿y lo irá a buscar?
Que, hombre, técnicamente es muy probable que vaya a buscarlo otra vez, sobre todo porque hoy ha intentado romper una resistencia que estaba, pues eso, en torno a los 14.300.
Sí.
No lo ha conseguido.
No.
Y bueno, pues es posible que baje ahí a buscar, vamos a rellenar ese hueco, no sería nada extraño,
ya.
Y tampoco nada dramático, vamos, el acontecer de cada día.
Ya. Bueno, pues con esa previsión, que hay que tenerlo en cuenta, señores, esto puede caer. ¿Dónde dice que está el hueco? ¿En los 14.100?
Sí, bueno, vale, incluso ¿no? Los 14.000.
Ya. Bueno, pues hay que tenerlo presente. Y ahora, si les parece, rápidamente vamos a intentar ayudar a nuestros oyentes. Les recuerdo el teléfono, 91-701-4037. Empezamos por Vizcaya, ahí está Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Alejandro.
¿Cómo va la vida, Joseba?
Bueno, me va muy bien. Todo me sonríe, menos este año que es la bolsa, vamos. El peor año de la bolsa de mi vida.
¿Qué me dice usted, Joseba?
Sí, por culpa de esta acción con Alcatel-Lucent, vamos.
Alcatel.
No hace más que bajar, todo va subiendo y estoy perdiendo costes de oportunidad, vamos.
Eso da una rabia. Eso da una rabia porque vas mirando los de al lado y dices, bueno, pero es que tiene que bajar el mío. Tiene que bajar el mío, que parece que vayan a por mí. ¡Ay, qué rabia da!
Menos mal que tengo un 50% en liquidez, vamos.
Bueno.
Y me gustaría hacer una pregunta.
Sí.
Le agradecería muchísimo a don Ignacio Gutiérrez Lasso.
Sí.
Ya sabes que me consulté sobre Alcatel hace varias semanas.
Sí.
Y me recomendó que no vendiera, por nada del mundo, vamos.
Sí.
Las tengo a 10.50.
Sí.
Y mi pregunta es la siguiente, vamos. ¿Sería interesante hacer nuevas compras ahora o espero que llegue al soporte que tiene en 8.25?
Ajá. Nuevas compras, entiendo, Joseba, en Alcatel para promediar.
Sí, sí, ahora mismo, porque tengo un 50% de liquidez.
Bien.
O espero que baje al soporte a 8.25.
Vale.
Y decirle también a don Ignacio, que he seguido por internet algunos foros franceses.
Sí.
Y los accionistas están que trinan, vamos. Que se ha hablado de un nuevo precio objetivo de 7.50 de una casa de análisis.
Sí.
Otros comentan que a ver si va a hacer mínimos históricos en 3.
Oigo. Uy. Uy, o sea, qué miedo da eso.
No necesito el dinero, voy a medio largo plazo. Eso es lo bueno.
Bueno, eso da cierta tranquilidad, oxígeno.
Sí, eso.
Bueno, Joseba, pues lo vamos a comentar inmediatamente.
Vale, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Rochal León. Bien,
vamos
a ver, José Ignacio.
Sí, yo concretamente en estos momentos, Alcatel es uno de los valores castigados este año, en 8.90 y tantos y tal. Bueno, bien. A mí personalmente es un valor que me sigue gustando.
Sí.
Que me sigue gustando.
Aún así, ¿no?
Sí, no, es que cuando dice que se añadiría posiciones, yo le diría que posiblemente sí. Es decir, para promediar, pues hombre, en la zona de 10 y pico, 10.25, 10.50, es un valor que ha demostrado tener una cierta vitalidad, ¿no?
Sí.
Luego, bueno, ha caído como han caído todos.
Yeah.
Lo que pasa que en estos momentos lo que no está demostrando es la misma vitalidad en la recuperación.
Sí.
Yo creo, mi impresión es que yo podría añadir posiciones a estos niveles,
ajá,
pero poniendo en un stop donde él ha dicho que es el 8.25.
En el 8.25.
Yo pondría un stop en el 8.25, es decir, a lo mejor todos nos equivocamos y mire usted, mala suerte, pero en el 8.25 se acabó la función.
Ya.
Segundo, que yo he leído muchísimos informes sobre Alcatel.
Sí.
Y los tiene de todos los colores. O sea, no solamente los que él ha visto en algunos blogs y que van a llegar a mínimos históricos.
Yeah.
El problema, a mi modo de ver, el problema que tiene Alcatel es un presidente que se llama el señor Churuk.
¿Ese es el problema?
Sí, es un problema. No, quiere decir que es que parece que no se entera.
Ah, vale.
Parece que no se entera, entonces es una empresa tan grande, el no enterarse, pues es un problema, ¿no?
Sí, realmente.
De hecho, bueno, pues protagonizó un episodio hace dos años y medio, concretamente, o tres años, no me acuerdo, un mes de septiembre absolutamente inconcebible, ¿no? Que fue cuando estalló la gran bomba Alcatel, ¿no? Estaba de vacaciones y no sabía que le había quitado los contratos Deutsche Telekom, France Telekom, etc. Dice, no, no me he enterado porque estaba de vacaciones.
Qué bueno.
Claro. Sí, es buenísimo.
Así se vive fenomenal, vaya.
Entonces, ese es el problema. Pero bueno, la compañía va bien.
Bueno.
Lo que pasa es la percepción que tienen los accionistas, que tiene toda la razón, es decir, que los accionistas que echan las muelas, tiene toda la razón. Yo por eso le diría, mire, yo creo que el tema saldrá adelante. Yo conozco informes y análisis que dicen que el precio objetivo sería entre 15 y 20. Lo mismo que efectivamente los hay que siempre hay pesimistas y optimistas, ¿no? Que también dicen 3.75-4. Tiene toda la razón. Mire, yo creo que en estos momentos, sale como va la empresa, yo añadiría posiciones ahí, pero tampoco me la jugaría mucho.
Vale, pongamos el stop loss en 8.25.
Exacto.
Por si acaso.
Exacto.
Bueno, pues Joseba, espero que haya tomado muy buena nota y nos vamos hasta Bilbao. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Diga usted.
¿Qué tal? Bien.
Hombre, fantástico.
Me alegro mucho.
¿Y usted qué tal,
Francisco? Muy bien, muy bien.
Sí, bien.
Vamos a ver, es referente a lo de Endesa.
Sí.
Yo quería preguntarle a ver si es conveniente ir a la OPA.
Sí.
Si no se hace con el 50.01%, compraría a 38,75 euros todas las acciones que hayan ido a la OPA, o bien se echaría atrás el
E.ON. Sí.
En ese caso, el valor de la cotización bajaría de precio.
Ajá, buena pregunta, sí señor, ¿eh? Buena pregunta.
Y luego diría, si voy a la OPA, sí, con el dinero de Endesa, tengo intención de meterlo en Iberdrola, a ver cómo lo ven.
Ah, bien, 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 bien.
A ver qué les parece.
Fantástico. No se retire, Francisco. Alberto, sí, lo ha escuchado, ¿verdad, Francisco?
Sí.
Todo entendido, ¿no?
Todo entendido.
Fantástico. Pues, Francisco,
sí.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Agur.
Agur, venga, Mili.
Buenas tardes. Qué majo es. Bueno, pues, a ver, Alberto, ¿qué le podemos decir?
Bueno, o sea, mantener la posición ahora mismo en Endesa, yo creo que se ha reducido bastante el riesgo. O sea, antes había una cierta sensación de que ION podía retirarse, ahora la sensación es que ION va a seguir y va a aceptar que le den menos del 50.
Ajá.
Entonces, ahora mismo estamos en una situación en la que posiblemente ION le den, pues me imagino que en torno a un 30, entre, pues podemos pensar entre un 20 y un 35, ¿no? E.ON sabe que no va a conseguir el 50, entonces E.ON está negociando con Acciona, sabemos que hay pues negociaciones a dos bandas, ya sabemos que aquí hay tres digamos interesados, y también sabemos que Caja Madrid tiene que decidir, bueno, va a decidir que a quién le entrega su parte, ¿no?
Sí.
Nosotros comprendemos que la situación ahora mismo es una situación de dejarse querer. Tampoco creemos que hay un riesgo, digamos, a la baja muy importante, y bueno, estamos,
o sea,
ya
que
cerca.
Si, que si, perdón, Alberto, si E.ON no se queda con más del 50%, sino ellos, lo que deduzco de sus palabras, Alberto, es que E.ON va a intentar tener todas las acciones posibles, todas las que pueda, pero que no pasa nada, se va a quedar en la empresa si no consigue más del 50%.
Exactamente, o sea, lo que se desprende de las palabras del otro día del presidente de E.ON,
sí,
fueron dos cosas. Primero, que llevan intentando hacer operaciones en Europa ya varios años y todas se las han venido abajo.
Bien.
O sea, que digamos que esta no se le puede venir abajo, y que si al final termina sin adquirir algo de Endesa, el presidente tiene un problema de credibilidad ante los accionistas.
Vale, vale, vale. Bueno, pues por lo tanto, Francisco, ¿qué le aconseja? Que acuda a la OPA, ¿no? Que se las venda a E.ON, ¿no, Alberto?
Sí, o
sí,
sea, yo entiendo que esa es una opción buena, y nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos, digamos, recomendado a nuestros clientes en Inversis es que
sí,
lo que tienen que hacer es meter su dinero en Iberdrola.
Ah, vale.
Digamos, es el gran ganador,
sí,
y digamos que como compañía y como tema corporativo también, tanto como por modelo de negocio como por temas corporativos, que ya sabemos lo que está pasando con los accionistas cercanos a Sánchez Galán y con
sí,
la parte
sí,
de Florentino,
sí, 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 sí,
entendemos que es una compañía pues muy interesante.
Bueno, pues lo está usted escuchando, Francisco, vaya, acuda usted a la OPA, y esa opción que usted estaba valorando de entrar en Iberdrola, pues para Alberto Alonso es buena, desde Inversis. Y un abrazo a Francisco. ¿Qué más?
Nada, Alejandro.
Diga usted.
No, que es que además, concretamente, si entra en Iberdrola,
sí,
normalmente los inversores de Bilbao invierten siempre en Iberdrola y en BBVA,
claro,
porque es de casa.
Vale, normal.
Entonces, pues que muy bien.
Claro.
Y lo único es que tomando chiquitos siempre le dirá a alguno que las ha comprado más baratas, pero que no se preocupe.
Que no se preocupe, ¿no?
Que no se preocupe.
Vale, pues no pasa nada. Nos vamos a ver dónde nos vamos, a Vitoria. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Alejandro.
¿Cómo va la vida, Antonio?
Pues muy bien, con mucho frío, pero muy bien.
Ay, sí, sí, viento, ¿eh? Oh.
Y bueno, el viento hoy hace calmado. Hoy ha sido nieve y nieve.
Ah, nieve.
Nieve, nieve.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué cuenta, Antonio?
Vamos a ver, quería hacerle dos consultas.
Sí.
Una Altadis y otra Gamesa.
No me diga usted que tiene Altadis.
Sí.
Ah, ¿y le va bien?
Pues sí, porque la tengo desde hace años, desde el año 98.
Ahí va, entonces sí, claro.
Y entonces, pues en principio, pues no va mal.
Sí, sí.
No va mal.
¿A cuánto la tiene Altadis?
Pues a 19,20.
A 19,20, muy bien. Y me ha dicho, además...
Gamesa.
Gamesa. Correcto.
A 12,60.
A 12,60. Muy bien, pues Antonio, lo vamos a ver.
De acuerdo.
Desplegamos los gráficos. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, lo mismo.
Gracias. Bien, José Ignacio,
sí.
Altadis.
Hombre, que me diga que... Hombre, no va mal.
a 19,60 y está en 47 y pico.
Hombre, pero los de Vitoria,
es de Vitoria.
Es de Vitoria, o sea, los de Vitoria son, bueno, no va mal.
Sí,
no va
sí.
mal.
No, está muy bien, está muy bien.
Pero claro, tampoco hay que echar los cohetes, ¿eh?
No, bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos lo que tenemos en Altadis, ¿no? Sí. Que es una OPA teórica 45.
Sí, sí, sí.
De Imperial Tobacco.
Hoy ha cerrado 47.10.
Vale, entonces hay rumores de que Imperial Tobacco puede subir la OPA a 50.
Sí.
Porque se teme que Altria o BAT, BAT,
sí.
British American Tobacco, puedan hacerle incluso una contra-OPA o incluso una OPA sobre sobre la propia compañía opante.
Sí.
Bueno, pues estamos ahí en un enredo en el cual yo creo que los afortunados son los accionistas. Es decir, yo seguiría conservando tranquilamente las acciones.
Sí.
No hay nada más, pero hay muchas... No hay nada más cierto.
Por ahora,
ajá. Pero hay muchísimas expectativas.
Vale, vale.
Y evidentemente lo que sí es cierto es que hay un precio de referencia que es 45,
sí.
E incluso un posible precio de referencia
50.
Que sería 50.
Ahí estamos.
Pues mire,
ahí
estamos ahí.
Sí, señor. Pues nada, Antonio, lo está usted escuchando, guárdese sus Altadis, que aunque no vayan mal, porque la cosa no va mal, a 19.20 las tiene Antonio, pero es que puede ir mejor. Entonces, Gamesa, a ver qué le podemos decir, Alberto, de Gamesa, a 12.60. Las tiene nuestro amigo.
Es verdad que tiene una rentabilidad ya extraordinaria, ¿no?
Comprendo... Tampoco le va mal, ¿eh?
No le va nada.
No, está cerrado a 24.55. ¡Ay, Antonio! No va mal la cosa, ¿no?
¿Qué sensación tenemos con Gamesa? O sea, la sensación es la siguiente. Es una compañía que tiene 3 o 4 años de visibilidad en resultados buenísima, que tiene pues una cartera de pedidos muy buena, que está en un mercado en el que pues la demanda es muy fuerte y la oferta tiene sus restricciones, ¿no?
Sí.
Y que los crecimientos más o menos en países emergentes es del 25 al 30%, en Estados Unidos del 20% y en Europa pues en torno al 10-15%, ¿no? O sea, crecimientos muy buenos, ¿no?
Por lo tanto, está en una buena compañía. Pues,
es una buena compañía con una visibilidad muy buena que, además, en temas corporativos que ha habido en el sector, pues seguramente valoraríamos a Gamesa en entornos pues de 28-30 euros.
Ahí va.
Entonces, o sea, yo creo que es una de las compañías en las que hay que estar, y además es que hay que tener en cuenta que España seguramente está siendo bastante pionera en temas de energías renovables, y Gamesa es una de las puntas de lanza con Abengoa, con Acciona, con Iberdrola, y es una de las compañías que más nos gusta.
Sí, sí, pues está claro, Antonio. Quédeselas también. Pilar, desde Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarle al señor Gutiérrez Lasso,
sí.
Por Banco de Valencia,
sí.
Futuro Felguera y, si es posible, Amper.
Elija dos, Pilar, porque tenemos...
Pues las dos primeras, Banco de Valencia y Duro Felguera.
Y Duro Felguera, ¿las tiene las dos?
Sí.
Vale.
A 40,5... Banco de Valencia y a 8,40 y tantos Duro Felguera.
8,40 y tantos Duro Felguera. Fantástico, Pilar, pues lo vamos a comentar inmediatamente.
Venga, pues muchísimas gracias por la radio.
Gracias a usted. Bueno, José Ignacio.
Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que Banco de Valencia no lo sigo concretamente.
No lo sigue. Bueno, pues mírese Duro Felguera. Alberto, ¿sigue usted Banco de Valencia?
Lo mismo, no lo seguimos.
Qué pena. Bueno, pues lástima.
Duro Felguera, yo le puedo dar una opinión técnica estrictamente,
sí, vale,
porque además no podía darlo otro porque estuvimos muy metidos en una profesionalmente en una batalla que hubo en Duro Felguera,
sí,
que no deja de ser una gran industria de calderería, y estoy hablando de hace un cierto tiempo, entonces tampoco. Mire, técnicamente, bueno, está en una línea ascendente donde lo que sí tiene es en 9,5 una resistencia brutal, pero brutal. Y bueno, últimamente se está comportando en un movimiento lateral, pero curiosamente los mínimos son alcistas, es decir, que no ha perdido una tendencia alcista de fondo, aunque en ningún caso
sí.
Se repetiría, o el patrón desde luego es absolutamente distinto, lo que pasó en septiembre y octubre, que pasó de 3,5, 3,75
sí.
a 8,5.
Ajá.
Quiero decir, o sea, doblar o más que doblar en dos meses.
Eso difícil.
No.
No va a pasar.
Pero sigue manteniendo un patrón relativamente alcista. Yo le diría que pusiera un stop en todo caso, por si las cosas vienen mal dadas, en la zona de 7,5.
7,5, ahí stop loss, Pilar, si pierde el 7,5, venda usted, porque la cosa puede ir más abajo. Tengo aquí un correo electrónico, lo firma Xavi, dice: yo no te voy a felicitar por el programa, puesto que la audiencia que tienes seguro que te hace ver el éxito que está cosechando este programa por la calidad de los invitados, los análisis y, como no, del presentador. Muchas gracias, Xavi. Dice: bueno, vamos al turrón. Tengo Urbas Urbuelves, promediadas a 2,99, y me pregunto si debo cerrar posiciones ya que me caducó el stop loss. ¿Cómo? Xavi, por favor, ¿cómo que caduca el stop loss? ¿Cómo que caduca? ¿Qué me está con...? Ah, dice que... Dice, no me di cuenta, entre paréntesis. Vale, dale. O bien espero un rebote, ojalá, a 3 y las borro del mapa. Bueno, rápidamente, Alberto.
Cedo ese valor también, ¿eh?
Cede, José Ignacio, usted sigue Urbas, nada, dos pinceladas, que no tenemos tiempo.
Sí, no, sobre todo por una razón muy sencilla, lo que dice que le caducaron.
Sí.
Pues hombre,
que no se dio cuenta,
que no renovó. Hay casas que te dejan y no te dejan.
Ah, ya.
O sea, hay algunas que a fin de mes te quitan el stop loss y tienes que renovarlo a primeros de mes, y hay otras que el stop loss es día a día.
Ah, vale.
O sea, que es así de sencillo.
Sí. ¿Y de Urbas le podemos decir...?
A mí es que no me gusta.
No le gusta.
Bueno, no me gusta a los niveles actuales, mire, pero sí tiene razón de que todavía técnicamente puede llegar un poco más arriba.
Vamos con las recomendaciones porque no hay tiempo para más. A ver, Ignacio, ¿mañana qué compramos?
Pues yo todavía no compraría nada.
Pues nada,
le digo lo de la semana pasada.
Quietos.
Alberto, yo creo que tenemos que ver Alberto. Todavía...
Alberto tiene una opción.
Corrección.
Dos cosas, sobre todo. FCC, que ha recortado bastante estos días y hay que estar muy encima.
¿Y la otra,
de todo?
¿La otra?
Tubacex.
Pues con eso nos quedamos. Alberto Alonso, José Ignacio Gutiérrez Lasso, muchísimas gracias, señores.
A ustedes.
Buenas noches.
Esto ha sido Área del Inversor. Mañana más.